Los retadores, estamos en un audio más. Ya pasamos la mitad del reto. Se va rápido. Y por supuesto, hoy les traigo un tema que de aquí al viernes voy a estar con esto, que tiene que ver con la clase magistral del viernes. La clase magistral del viernes se realiza junto con la formación integral que se da todos los viernes. Así que si les gusta, a los, no a los del reto, sino a los nuevos, pueden estar con nosotros, se pueden integrar en esa formación de Vida 40. Si les gusta, si les parece que puede ser útil en su vida. Muy bien, nosotros estamos en un reto de coherencia sostenida. Y la pregunta que me hago a mí mismo, porque esto no me lo preguntaron, pero me lo pregunto yo, ¿qué tiene que ver la resonancia límbica, la conexión emocional, que es lo mismo, con la coherencia sostenida? Vamos a ver. Esto les recuerdo, la resonancia límbica es un fenómeno neurobiológico mediante el cual los sistemas emocionales de dos o más personas se pueden conectar, sincronizar y regular mutuamente. Es un proceso de regulación. Y no es ningún tipo de poesía ni metáfora, ¿eh? Es un proceso medible del sistema límbico, del cerebro emocional, donde hay estructuras muy importantes como la amígdala, que es donde se gestionan las emociones de dolor, y el hipotálamo, que está diseñado para vincularse y corregularse, pero con todo y con todos. Lo hace hasta con el latido de la tierra, que es la resonancia Schumann. Por eso es tan importante la resonancia Schumann para nosotros, porque el hipotálamo la capta y se autorregula o corregula con esa resonancia Schumann. También le dicen el latido de la tierra. Estamos biológicamente construidos para sentirnos, sentir unos con otros. Y esta capacidad solo puede desplegarse plenamente, escuchen bien, cuando el sistema nervioso no está atrapado en modo amenaza. Ahora voy a explicar bien lo que es el modo amenaza. También se llama modo o estado de supervivencia. También le dicen hiperactivación, estrés sostenido, traumas no resueltos. Si está el organismo en ese estado, se está defendiendo, está anticipando un posible peligro, está reaccionando, y en ese estado, toda la energía fisiológica se destina a proteger y no a vincular, lo cual es una contradicción en sí misma. Vean esto. Cuando el cerebro, 95% inconsciente, capta que estamos solos, que nadie nos ayuda, se pone en ese modo, defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que. Puede haber posibles peligros, nunca pasa nada, pero. ¿Y si pasa? Piensa el ego, que es el mecanismo de defensa que le tiene miedo a todo. Entonces, se pone a trabajar en anticipar peligros y a defenderse y a reaccionar día y noche, no a vincularse. Y justamente es cuando logra vincularse, y yo acá ni siquiera les hablo de resonancia límbica, vincularse simplemente con alguien a quien le tenemos confianza, o es una persona digna de confianza, Es una persona que tiene objetivos similares a los míos, pero además realiza acciones, porque si no son objetivos teóricos, no sirven. Y además, esa persona tiene una relación simétrica conmigo. O sea, mi opinión y su opinión valen exactamente lo mismo cuando se toma una decisión. Vincularse. Entonces el cerebro inconsciente le basta con una sola persona que se vincule contigo, con una sola, y el tema este se llama línea base social, alguna vez ya lo había mencionado, para cambiar del modo defensa, del modo amenaza, como lo quieran llamar, al modo carga compartida. Y cuando pasa clic a carga compartida, al cerebro le corresponde un 19% de nuestra energía total, solo al cerebro. Pero cuando está en modo amenaza, día y noche defendiéndose y anticipando peligros, que nunca suceden, pero de todos modos, gasta tres veces más. Pongamos un 50%. Es una energía que no le corresponde al cerebro y la gasta y se la quita a otros sistemas. ¿Ya? Entonces, no tiene energía para vincularse. Si por allí aparece alguien y se vincula y le echa una mano y le tira un cable, como se dice, una tabla de salvación, enseguida el cerebro capta eso y dice, ah, ahora tengo ayuda, carga compartida. Y el cerebro vuelve a gastar sus 19% de la energía total. ¿Ya? Entonces, en la práctica de un reto en vida coherente, esta conexión emocional no es un simple ejercicio. Primero trabajamos con todos los automatismos cerebrales, las reacciones inconscientes, los patrones, porque sabemos que un sistema nervioso que está desregulado no puede sostener ninguna conexión emocional estable. Apenas puede sobrevivir. Miren, salir de este modo amenaza implica cinco cosas. La energía es una sola. La primera, se disminuye la reactividad automática. Esas personas que se levantan reaccionando y se acuestan reaccionando. Y su vida es una reacción constante, una reacción detrás de la otra. Segundo, esto es increíble. Aparece una separación real entre los patrones conocidos y la reacción. Entre los estímulos que sé que me afectan y fueron reconocidos porque en vida coherente los analizamos y los distinguimos. Y la reacción, por supuesto, la reacción indeseable. Pasa que a veces la reacción indeseable no se ve, no todo el mundo se expresa. Y la reacción indeseable puede ser una depresión tremenda que el individuo no se puede parar de la cama, ni siquiera. Se mantiene a oscuras, acostado, apenas si va al baño. Eso es una reacción. Es una depresión por reacción. ¿Sí? Es muy distinta a la psicosis maníaco-depresiva, que es otra cosa. Pero una reacción ante un estímulo conocido por mí puede generar eso, por ejemplo. Al haber una separación real entre los patrones y la reacción indeseable, yo puedo tomar conciencia y evitar esos estímulos. Directamente no leo, por ejemplo, algo que me mandan y yo sé que es algo que me va a dañar, pues no lo leo directamente. O me están hablando de algo que me hace acordar a alguien de mi infancia que me regañaba, etcétera, pues termino ahí ese tipo de conversación tóxica y me voy. Porque no me puedo dar el lujo. Soy lo suficientemente consciente como para conocer mis estímulos y evitarlos conscientemente para de esa manera evitar la reacción. Yo estoy un poco en desacuerdo con los autores que estoy manejando aquí, porque ellos afirman que se podría detener la reacción en cadena, estímulo-reacción. No, yo creo que no. No puedes hacer eso, son milisegundos que hay en la realidad. Tú tienes que detener ese proceso evitando el estímulo. O ya haber creado otra ruta y que ese estímulo provoque una reacción deseable. Pero frenar la reacción, no estoy de acuerdo. Es imposible. Y ese es el famoso veto de Benjamin Libet, que una vez que tuvieron algo mucho más, una tecnología mucho más avanzada que el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional, el escáner cerebral en tiempo real, se dieron cuenta que no, que Libet estaba equivocado con lo del veto, que 200 milisegundos no alcanzaban en un experimento de un segundo. Necesitaba 800 milisegundos, pero estamos hablando de milisegundos. ¿Quién puede conscientemente con los milisegundos? No, 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 no. Lo que hay que parar es todo. Todo el patrón, todo el estímulo-respuesta. Y no dejar que ese estímulo, a menos, repito, que lo hayan cambiado, que hayan hecho una nueva ruta que termine en una reacción deseable, no se pueden dar el lujo de hacer lo que dice esta gente, frenar, o sea, una vez que tengo el estímulo, frenar la reacción. No es cierto. Nunca llegamos. Tercero, esto es lo que decía, se reduce el gasto energético defensivo. El día y noche sintiéndose amenazado. Ese despertar así, como sorprendido, ese soñar que me estoy cayendo y despertar, ¿no? Día y noche. Sueño defendiéndome, vivo defendiéndome, vivo reaccionando. A menos que encuentre una persona que para mí sea carga compartida. O sea, en palabras de quien estudió esto, línea base social. Una sola persona alcanza para tener línea base social. Ayuden a la gente. Esto se lo ruego por la humanidad. No nieguen la ayuda siempre que puedan. Ayúdense a ustedes mismos. Pero si la gente les pide ayuda, ayuden. Porque eso significa o puede significar cambiarle su estado de un sistema nervioso en estado amenaza a un sistema nervioso fuera del estado de amenaza. Es muy distinto lograr salir de ese modo. Y es muy fácil entrar en el modo amenaza. Y es muy fácil sentirse solo. No tiene nada que ver con que esté rodeado de gente, no tiene nada que ver que esté en un reto de 30 personas, ya hay 20 personas anotadas en la clase magistral, no tiene nada que ver. Son personas que me rodean, pero no son personas que constituyen o tienen las características de una línea base social. Yo cuando me encuentro con alguien y me pongo a hablar y descubro que esa persona tiene grandes similitudes en cuanto a mis objetivos, mi misión, mis gustos, etcétera, etcétera. Digo, tú eres una persona que me gustaría tener para que me ayude. Porque en este momento, justamente, estoy Si bien tengo una ayuda, pero necesitaría más ayuda. Por lo menos una persona más. O sea, no estoy en modo amenaza porque sí tengo a una, pero necesitaría otra. Y no la estoy encontrando. Ya va a venir. Y cuando venga se van a dar cuenta. Porque se van a dar cuenta. Confían en mí. Bueno, el famoso espacio de observación, ir al observador de la conciencia, ese es un punto de inflexión. Si la persona vive arrastrada por los patrones inconscientes, con esa observación surge la posibilidad de elegir libremente. Recuerden que la elección libre se gana, se conquista, podemos decir se construye. No viene de fábrica. Cuando nacemos, bueno, tal vez la tengamos, pero no en esta frecuencia de realidad. ¿Sí? En esta frecuencia de realidad, la elección libre hay que trabajarla, hay que conquistarla, hay que ganársela, porque el cerebro, 95%, siempre voy a repetir y repetir y repetir, 95% inconsciente, llenos de patrones, estímulo, reacción. Y además programaciones a propósito, programaciones de que hagan diferencia entre el poderoso y el que depende de. Con todo eso, no tenemos elecciones libres tan fácil, aunque sí podemos llegar a tener elecciones libres. El ser humano es libre y en otras frecuencias. Cuando trascendamos esta frecuencia, yo pienso que lo primero que vamos a sentir es una libertad absoluta. Y eso es hermoso, pero no es de esta realidad. Esta realidad está de alguna manera secuestrada por élites que se consideran, bueno, son amantes de esta realidad, son amantes de la materia y del materialismo. Y bueno, lo único que desean es poder y sobreabundancia de cosas materiales. Entonces esta realidad está secuestrada. Pero podemos trabajar y podemos elegir libremente, conquistando el libre albedrío. Solo allí, después de la conquista del libre albedrío, la resonancia límbica dejaría de ser un accidente momentáneo, esas conversaciones que se dan en un momento y uno dice, bueno, qué lástima que no puedo seguir. Ya me tengo que ir a hacer 100 millones de cosas, literal, y la otra persona tiene que hacer 150 millones, literal, así que ya no vamos a poder hablar. Entonces, la resonancia límbica no es un accidente momentáneo, aunque siempre funciona. Se convierte en un proceso consciente de regulación recíproca. Una presencia consciente, una persona coherente, puede estabilizar a otra que no está coherente. Eso lo demostró Matemáticas del Corazón. Una mente clara puede ordenar un sistema alterado. También lo demostró Matemáticas del Corazón. Se dedicaba a eso. Porque todo esto no es por voluntad. Ah, yo no tengo voluntad para hacer los ejercicios de coherencia cardíaca o escuchar las ondas portadoras de información genética. Hoy recibimos un estudio de alguien que estaba en peligro su salud. Y ya se bastante tiempo que está usando la onda portadora de información genética de Gaia-Ed. No voy a decir qué es lo que tiene la persona, pero después de leer el estudio y después de mandármelo a mí, bueno, yo simplemente la felicité y me dijo, soy una persona muy, con mucha suerte. Y Yo lo pensé para mí, pero no le di. Bueno, sí le dije. Yo me siento con mucha suerte por haber encontrado las ondas portadoras de información genética de Gariaev. Nunca me fallaron. Y ya van 10 años. Que pueden demorar, depende del equilibrio de cada uno. Pero fallar, jamás. Nunca fallaron. ¿Ya? Así que olvídense de la fuerza de voluntad. Olvídense de eso. Esto ocurre por equilibrio fisiológico. Esto es fisiología bien entendida. Son tres tecnologías diferentes, disruptivas, que buscan equilibrio. Así que la resonancia nunca es el inicio de un proceso de coherencia. Es una consecuencia natural. Después de entrar en coherencia, después de sostener la coherencia, después de soltar el estado de amenaza, donde estoy en guardia día y noche, la consecuencia natural es poder experimentar repetidamente la resonancia límbica. Así que la resonancia límbica es como el gran premio final de la coherencia sostenida. Miren, en esta frecuencia de realidad hay cosas que son lindas y son placenteras. Si no, no tendríamos un centro como tenemos de emociones de placer, y lo tenemos, y está bien separado de la amígdala, que es el de las emociones de dolor. Entonces, les voy a decir, de todos los placeres de esta vida, el que destaco por encima de cualquier placer físico, y yo he tenido oportunidad de estar en lugares exóticos, nadar, observando ballenas, imaginen la temperatura de esa agua, una cosa hermosa. Y bueno, he tenido muchas oportunidades así desde el punto de vista biológico, físico, pero esto que es emocional, la resonancia límbica, la conexión emocional, para mí es el placer número uno. Ya no le puedo decir placer, es un estado de éxtasis. Si ustedes lo logran, aunque sea una vez en la vida, siempre van a estar buscando eso. Porque es un estado de éxtasis. Es el gran premio final de la coherencia sostenida. Así que no solo este tema es tan importante como para considerarlo número uno en los placeres posibles de esta vida, sino que también se nos presenta como el premio final de lo que estamos haciendo durante este mes, que es la coherencia sostenida. Seguimos con esto porque hay muchas aristas más de este tema. Vamos a lograr los objetivos, cada quien a su ritmo, pero los vamos a lograr. Que estén todos muy, pero muy bien.